Nos está escuchando en directo el presidente de los entrenadores de España, David Gutiérrez, el que ha convocado esta reunión y el que ha presidido esta reunión. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Para empezar, yo no tenía el gusto de haber hablado nunca con el presidente de los entrenadores. Fíjate que habíamos hablado con el presidente de árbitros, de la federación, de la liga, de los futbolistas, pero de los entrenadores no. Tienes un perfil como muy discreto, digamos, ¿no? En el plano público.
Bueno, no creo que una de mis funciones sea la vida pública, más la atención personal al entrenador y a partir de ahí, pues bueno, cada uno tiene sus funciones y bueno, hoy estamos aquí, tenemos el placer de conocernos y yo pues encantado, por supuesto.
Pues yo encantado también de poder saludarte. Te estoy tuteando, ¿eh? Te veo joven.
Faltaría más.
Sí, o sea que te veo muy, muy joven. Que, David... ¿Ha habido tensión en este momento que estamos relatando de Ancelotti diciendo no nos respetan?
No, yo no creo que haya habido tensión. Yo creo que la temporada anterior tuvimos a bien realizar la primera reunión de entrenadores profesionales. Nunca se había hecho. Parece que hablamos de muchas asociaciones de jugadores, de jugadoras, de clubes, pero el entrenador nunca había tenido la oportunidad de juntarse. Este año, hoy, ha sido esa segunda convocatoria y a partir de ahí, pues en esta convocatoria, pues surgen inquietudes, situaciones que hay que mejorar y que precisamente para esas situaciones se generan este tipo de reuniones. A partir de ahí, cada uno manifiesta su situación y lo que nosotros tenemos que hacer es coger el guante e intentar solucionar esas situaciones. Es verdad que en ciertas situaciones que estáis hablando no de impago, porque verdaderamente no es un impago, es que verdaderamente los clubes al final lo que hacen es un despido procedente al club, con lo cual el entrenador no está de acuerdo. Entonces al final le llevan a un litigio, a un juicio, y a partir de ahí, hasta que no resuelve el juez, nadie debe dinero a nadie. El problema está en que se dilata por la justicia que tenemos en este país, por diversas situaciones, se dilata mucho en el tiempo una situación que antes se resolvía con una particularidad, que estamos ante una situación de una competición en un tiempo muy concreto de tiempo, con unos controles económicos, etcétera, etcétera, pues que hacen que a veces pues sea incomprensible que esa situación se dé y bueno, vamos a intentar trabajar para intentar revertir la situación. Y, por supuesto, que todo el mundo pues pueda cobrar su salario por un trabajo que ha realizado.
Claro, porque estábamos pensando, ¿y por qué no el Colegio de Entrenadores regula un poco que hasta que el entrenador que han echado haya cobrado no se siente otro nuevo en el banquillo? ¿Por qué no supone una especie como de semáforo? Es decir, hasta que no está verde, aquí no se sienta nadie. Eso, claro, si me dices que están muchos despidos se quedan en manos de los tribunales y tal, se complica todo, claro.
Claro, Juanma, mira, es una situación que es bastante sencilla. Nosotros, la justicia deportiva antes era la que amparaba todas estas situaciones. A partir de que se llevan estas cuestiones a la justicia ordinaria está por encima de la justicia deportiva. Ahí estamos atados de manos y pies. Nosotros tenemos reglamentado, de hecho, todo lo que no aparece en el convenio del fútbol profesional, es decir, todas las categorías no profesionales y de base, siguen manteniendo nuestra reglamentación. Y entonces los clubes tienen ahora que resolver las situaciones con los entrenadores o garantizar las cantidades en esos 15 días famosos que antes decían los entrenadores. A partir de ahí, en el momento en el que se judicializa esta situación, pues hay que esperar una resolución judicial y eso pues se dilata en el tiempo. No es una cuestión que nosotros no queramos solucionar. Por esa vía lo hemos intentado de todas las maneras y es verdad que tenemos una puerta abierta dentro de poco, que es el futuro convenio con la Liga, y donde estoy convencido que de la mano de la Liga pues vamos a poder solucionar este tema.
David, cuéntame un poco, ¿os habéis visto primero vosotros en una reunión donde habéis estado solo los entrenadores, se supone, ¿no? Solo los entrenadores primero.
Sí, las dos reuniones las convoca el Comité Técnico de Entrenadores. Ya te digo, nosotros cuando yo llevo en el cargo ahora en enero haré 2 años, y una de las cosas que más me chocaba es que no hubiera habido ninguna reunión de entrenadores, que nunca el entrenador hubiera podido manifestar ni su inquietud ni el porqué de las cosas, incluso el propio comité justificar sus actuaciones, sus presupuestos, su administración, su día a día y su cercanía con el entrenador, porque creo que es vital para poder ayudarles. A partir de ahí, pues hemos decidido esta temporada hacer esa reunión anual, que ya llevamos lo que dijimos el primer año. El primer año es lo que parece una locura. Porque
sí, pero
el entrenador...
perdón, David, para agilizarlo un poco. Os habéis visto primero vosotros, habéis parado a comer y después habéis organizado la reunión con los árbitros.
Correcto. De hecho,
¿en la comida estaban juntos árbitros y entrenadores o no?
Correcto. Hemos hecho la reunión de entrenadores. En el cóctel ya ha habido una unión entrenadores-árbitros y luego en la reunión de la tarde, por supuesto, hemos continuado con la reunión más ya presencial.
Vale. ¿En la reunión con los árbitros, cómo es? ¿Los entrenadores le hacen preguntas a los árbitros? ¿Los árbitros a los entrenadores? ¿Cómo es ese orden de reunión?
Mira, te voy a explicar rápidamente cómo ha sido. Nosotros teníamos dos opciones, o sacar muchos temas recurrentes y dirigirnos de la reunión y que tanto árbitros como entrenadores escucharan y a partir de ahí, pues bueno, luego hubiera una serie de preguntas, o generar tres temas de inquietud, como es el uso del VAR, las manos, que están siendo temas muy recurrentes, ¿sí? Y la gestión del partido. En sobre todo lo que corresponde a esa gestión con el banquillo.
Los banquillos, las conversaciones con los banquillos.
A partir de ahí hemos hecho un speech inicial, sobre esas situaciones que ya habíamos hablado previamente con el CTA, y la intención nuestra, y la verdad es que estamos muy satisfechos y contentos de cómo ha ido la reunión, porque el tono ha sido muy cordial y ha sido muy bueno, era que entre ellos verdaderamente generaran esa inquietud y se preguntaran y se dijeran, y la verdad es que, como decís, muchos entrenadores han participado, pero ha sido bidireccional. No era que el comité de entrenadores lanzaba preguntas y el comité de árbitros contestaba o se defendía, como se puede malinterpretar, no, al contrario. Los propios árbitros también han preguntado diversas situaciones a los entrenadores y yo creo que, bueno, que se ha generado también por primera vez un puente de unión para intentar mejorar pues en el fútbol español.
¿Te fastidia que se fueran el Cholo y Ancelotti?
A ver, sabía que ambos pues tenían compromisos por la tarde. Me hubiera gustado que hubieran estado, evidentemente. Me hubiera gustado que hubiera estado el 100% de los entrenadores, pero entiendo también pues que todos tienen las obligaciones. Yo agradezco que hoy hayamos tenido a la mayoría de los entrenadores españoles y a los más representativos en esa reunión y que hayamos tenido a los entrenadores de nuestros tres clubes más representativos en esta reunión.
Vale. Pero te gustaría que hubiera estado por la tarde Ancelotti y el Cholo, que hubieran puesto el entrenamiento a las 5:30 en lugar de las 4:30, ¿no?
Me hubiera gustado, Jaume, que hubieran estado todos los entrenadores, por la tarde y por la mañana.
Y Benítez y Manol, que también son dos entrenadores importantes y que probablemente deberían haber estado. Especialmente Benítez, que lleva un año muy complicado con los árbitros. ¿Es verdad que se han quejado de que dan muchas ruedas de prensa los entrenadores?
El entrenador es el portavoz de ahora mismo de los clubes. Sí. Hablamos con ellos y verdaderamente son un portavoz de los clubes cuando dentro de sus funciones evidentemente está hablar con la prensa, manifestar pues todas las cuestiones. Tienen, digamos, estipuladas una serie de comparecencias y sí que algunos entienden que tal vez
Xavi.
En unos
Xavi.
Momentos... Xavi y puede que algunos otros. No se hable tanto de fútbol por el tiempo que se emplea o por el momento de la comparecencia y que tal vez pues el entrenador tendría que dar más explicaciones de fútbol que de cualquier otro.
Quieren preguntas más panenquitas y menos líos de menos salseo, digamos, en las salas de prensa, ¿no?
Yo creo que quieren hablar de fútbol.
Claro.
Y ha pedido menos ruedas de prensa, ha pedido Xavi.
Sí, sí. Claro, el problema que tienen es que esto es la pescadilla que se muerde la cola y tú, David, lo acabas de decir. Al ser los portavoces de los clubes, todos los temas que hay de actualidad de un club se le preguntan al entrenador, porque ahí es para decir, bueno, pues dile a tu presidente que salga, claro. Dile a tu director general que salga, dile a tu director deportivo que salga, dile a tu capitán que salga. Pero claro, el que sale siempre es el entrenador, con lo cual el entrenador se zampa lo que hace Lewandowski, lo que hace Laporta, lo que hace Piqué, lo que hace este. Claro, es normal que Xavi se queje.
Ten en cuenta, Juanma, que son en una semana.
Y en el Barça hablan más, ¿eh?
En una semana de Liga y de Champions estamos hablando de 4 ruedas de prensa. La anterior al partido
sí,
de la posterior.
Sí, cada partido hay 2 ruedas de prensa.
4 entrevistas con claro, los operadores. Sí. O sea, estamos hablando de 8 comparecencias.
Son muchas explicaciones. Yo entiendo que a veces es...
Y en el Barça todavía hay portavoces que hablan.
Sí.
En el Madrid no, en el Madrid el portavoz del Madrid es Ancelotti.
Sí, sí, sí. Bueno, Butragueño de vez en cuando en los partidos claro. Y tal, pero yo les entiendo a ellos. Pero también ellos tienen que entender el papel de los medios de comunicación. Claro.
No, Juanma, sí. Tengo que decirte que es un sentir del colectivo y tengo que decirte que hoy Xavi no ha manifestado en ningún caso.
Ah, vale.
Que quería
menos.
Dar menos ruedas de prensa.
Ah, vale, vale. No ha sido Xavi. Vale, vale. Sería Bordalás.
No
ha sido... Bordalás.
No, nadie, no se ha hablado. ha habido una mención, pasada por encima, pero no ha sido una propuesta.
Vale, vale, vale. ¿Tenéis alguna duda para el presidente de los entrenadores?
Yo sí.
Sí, a ver, Rico, adelante.
Si se ha sacado algún compromiso en esta reunión entre entrenadores y árbitros para que de ahora en adelante ocurra algo distinto a lo que viene ocurriendo.
Ah, mira, luego tengo yo otra pregunta que se me ha ocurrido. Sí, David.
Pues mira, Rico, te agradezco esta pregunta porque ya te digo que ha sido un tono muy cordial. Al final hemos intentado humanizar, pero a veces no humanizar al colectivo arbitral, no, al contrario, humanizarnos, humanizar el fútbol. Entonces lo que hemos intentado ha sido ese compromiso de entender, ha salido la palabra empatía, de entender a la situación de los demás, de entender que esa presión que pueden tener los futbolistas, que pueden tener los entrenadores, la tienen también los árbitros. Y hemos adquirido ese compromiso de intentar bajar la tensión. Intentar bajar la tensión. ¿Cómo puede bajar el entrenador la tensión? Pues evidentemente la tensión es las ruedas de prensa, como habéis dicho, en la gestión del banquillo durante los partidos. A partir de ahí es un compromiso que adquiere el entrenador y que espero que se cumpla, dentro de que es normal que cuando uno está jugando mucho pues pueda saltar y un día la pueda liar y evidentemente y que un árbitro que tiene que respetar también y que respetan tanto al colectivo, al entrenadores, a los árbitros, a los jugadores, por supuesto, pues también entiendan que en momentos puntuales pues bajen también ese nivel de tensión y entre todos pues podamos hacerlo todo como más fácil.
Es que te iba a preguntar si se comentó la jugada del otro día en el Coliseum, cuando de Burgos Bengoechea explicó una acción de VAR en el mismo terreno de juego a Bordalás y a Sergio González y les explicó la decisión que había tomado. ¿No? ¿Lo comentaron eso en la reunión? Que, como diciendo, queremos más... ¿Sí?
Mira, no sé si soy yo el interlocutor bueno para comentarte, pero voy a intentar explicarte.
Pero es que si se comentó eso es que soy muy bueno, ¿sabes? Que tengo...
Que tienes buenos...
Eso es.
Y yo muy malo, porque no he sido capaz de hacer que la reunión
sea secreta, ¿no? No, pero yo estoy...
Correcto.
Vale.
Mira, respecto a esa jugada que la hemos comentado, fíjate, es una de las cosas que también ayuda a entender la situación. Se comenta que la acción de Burgos de poder explicarle esa situación a los entrenadores es buena, como se puede dar en muchas otras jugadas, pero que el protocolo del VAR lo impide. O sea, el protocolo del VAR, claro, que no marca ni el arbitraje español ni la Real Federación Española de Fútbol, impide que el árbitro llame a los entrenadores a ver el monitor del VAR. Ahora, en cualquier otra acción, ese diálogo para explicar ciertas acciones, además el entrenador, como ejemplo... De hecho, yo creo que tanto Pepe Bordalás como Sergio lo comentaron en rueda de prensa,
pues
valor esa explicación del entrenador que puede ayudarnos en muchos momentos puntuales. Ahora, llevar a los entrenadores al VAR lo impide el protocolo. Y Luis Medina Cantalejo lo ha declarado, incluso diciendo que tal vez si fuera por ellos lo verían bien, pero no pueden hacerlo.
¿Y lo de los audios, David, de poder escuchar los audios del VAR?
Los audios del VAR es una cuestión más complicada. Yo creo que es verdad que también el entrenador piensa que, pues bueno, pues se meten una cámara dentro de tu vestuario, te escuchan al final cuando estás dando instrucciones en algún momento a tus futbolistas y que pues puede ser productivo el escuchar también o tener la oportunidad de poder escuchar lo que se dice durante el partido en el audio del VAR.
Y no sé si, aunque no estaba Ancelotti... Pero Ancelotti, cuando a ti sí te ha dicho, cuando tú le has comentado precisamente que los entrenadores debían ser un poco responsables porque eran un poco los portavoces del club y deberían medir sus palabras en la rueda de prensa, entiendo sobre todo enfocada para los árbitros, cuando él te ha respondido que también los entrenadores tenían que tener el respeto de los árbitros, tú eso se lo has trasladado a los árbitros, a Medina Cantalejo, por ejemplo, y me gustaría saber qué ha respondido Medina Cantalejo sobre ese asunto.
Mira, yo creo que en un momento puntual, en un momento concreto del partido, jugándote mucho, todos somos capaces de perder los nervios y los papeles. Pero en frío, yo creo que hay un respeto entre todos los estamentos del fútbol. El estamento de entrenadores respeta al colectivo arbitral, sabe de la dificultad de arbitrar los partidos, entiende que hay muchas cosas que se pueden mejorar y viceversa. Y el árbitro respeta al entrenador, sabe que hay muchas cuestiones que les gustaría que mejoraran, sobre todo de comportamiento, y a partir de ahí lo que transmite el CTA en este caso, porque lo ha transmitido directamente Luis, y yo lo comparto al 100%, es que el árbitro respeta, como no puede ser de otra forma, al entrenador.
Última de Elías.
No, se ha comentado algo sobre el tema de que se coarte la libertad de expresión de los entrenadores cuando quieran opinar libremente sobre la actuación arbitral.
Que si rajan de un árbitro, les caen partidos de sanción.
Les caen muchos partidos de sanción.
Mira, lo primero es que yo creo que el CTA está mucho más abierto de lo que a priori presuponemos y tienen siempre las puertas abiertas. Creo que a medios en algún momento también para explicar las situaciones para que podáis entender. Por supuesto, a los clubes, a los entrenadores, tienen todas las puertas abiertas para tocar la puerta. De hecho, ya ha habido algunos clubes, algunos entrenadores que han venido. Y con respecto a lo que me dices... refrescame un poco
la libertad de expresión a la hora de expresión que les caen partidos de sanción, sí.
Correcto. Mira, fíjate, no se coarta la libertad de expresión en ningún momento. De hecho, semanalmente vemos quejas de entrenadores. Lo que sí que es verdad, que tanto integridad de la federación como el CTA, yo creo que no podemos, porque yo entendemos que no puede haber ninguna mala intencionalidad ni nada premeditado, ni se puede dudar de la honorabilidad de los árbitros, porque si no, entonces ya apagamos, cerramos la persiana y nos vamos todos para casa. Entonces, no es lo mismo que el poder decir, creo que me han perjudicado, ya cada uno con el talante y el tono que crea conveniente, creo que hoy he salido perjudicado, que creo que el árbitro me ha robado conscientemente para que yo pierda el partido. Yo creo que es una diferencia vital, importante. Pero en cualquier caso, estaréis conmigo que si entramos en ese juego de dudar de esa honestidad...
Bueno, es que hay muchas maneras de dudar. Si te lo ha visto y no lo ha pitado... No sé, yo esperaba que tú, como presidente del CTE, defendieses a los entrenadores ahí, que pudiesen expresarse libremente.
Pero Elías, una cosa, vamos a ver.
Pero no, es que la libertad de expresión llega hasta donde tú ya estás acusando a alguien de hacer algo de manera...
Mira, si yo digo, Elías, eres muy malo y me has perjudicado, eso no te van a denunciar. Pero si yo digo, Elías... Tú le pasas los guiones del partidazo a la SER media hora antes de cada programa, eso es prevaricar. Esa es la diferencia. Eso es dudar de la profesionalidad. Nosotros, como comunicadores, no podemos defender eso. No podemos defender que valga que tú le digas a un juez deportivo que va premeditadamente a perjudicar a un equipo.
Todo el mundo pueda decir lo que quiera decir.
No, hombre, no.
Hombre,
yo no, en absoluto. Yo no estoy a favor de eso. La libertad de expresión es una cosa y otra cosa es la libertad de menospreciar a alguien de esa forma.
Vamos a ver, Juanma, Xavi, por ejemplo, contra el Getafe no menosprecia al árbitro. Protesta la jugada de Abde.
Estamos hablando de las sanciones por las declaraciones.
Como la de Gallá, por ejemplo, por decir, ¿te parece bien que la metan cuatro partidos?
Yo creo que hay cosas que no se deben decir. Como que el árbitro estaba claro que quería que perdiéramos.
Claro, tú puedes extender una sospecha y es una mala declaración para mí eso. Decir que un árbitro...
Que va premeditadamente a que no ganes el partido. Yo creo que eso es decir que la policía es corrupta. Claro. O sea, no.
Sí, pero... Vamos a ver, yo lo que pregunto es otra cosa. O sea, ¿no se ha hablado de que un entrenador en caliente, con puntos en juego, no pueda protestar, sin faltar al respeto, protestar una acción y que eso le cueste una expulsión?
Sí, una sí, es que... pero el problema que tiene Xavi es que protesta 17
no,
en Xavi cada
partido. No, Xavi y otros. Bueno, sí, pues no es Xavi. Pero, o sea, vale. A Xavi le pasó en la primera jornada.
Que Yagoba dice buenas tardes y por abrir los brazos le meten dos partidos.
Sí, pero eso espera. La semana que viene, si entrevistamos a Medina Cantalejos, lo decimos. Pero al presidente de los árbitos, ¿qué le vamos a decir de esto?
No, pero digo que si los entrenadores se han quejado o han manifestado...
Pero eso, Mónica, no lo ha comentado ya David, es otra cosa. De eso han hablado hoy, de que haya que sean más comprensivos en los campos. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que estamos hablando de las declaraciones. Eso es otra cosa aparte.
David, ¿quieres decir algo?
No, gracias por la invitación. el colectivo necesita este tipo de reuniones. Y, yo creo que el año pasado dimos un primer paso y hoy creo que hemos dado un gran paso por el bien del colectivo de entrenadores.
¿Teníais que meter algún periodista de vez en cuando en una reunión de estas? También para que opináramos algunas cositas de los entrenadores, de los árbitros y tal. De verdad que tienes que organizar una que sea entrenadores, prensa y árbitros.
Y Lama.
Y Lama. Y nos lo vamos a pasar que no te lo puedes imaginar. Ya te lo digo yo.
Te cojo el guante.
Vale. Pues oye, a veces tenemos algo que decir, ¿eh? Tenemos algo que decir
y algo que escuchar. Claro.
Y seguramente aprendiéramos muchas cosas y respetaríamos muchas cosas. Y vosotros también veréis nuestra profesión desde otro punto de vista, quizá. Un abrazo, David, un abrazo, gracias.
Gracias, buenas noches.
Gracias, hasta luego. Uf,